Una de las cosas que nos limita a nosotros como humanos son los desafíos. Los desafíos que tenemos en nuestra vida empiezan a limitarnos muchas veces, porque son problemas. Y esos problemas traen a nosotros preocupaciones. Y esas preocupaciones van trayendo ansiedad a nuestra vida y empiezan a limitar muchas cosas. Y gran parte de los que estamos aquí el día de hoy tenemos alguna preocupación. Tenemos algo que nos ocupa nuestra mente. Muchas veces esas preocupaciones inundan completamente nuestra mente y no nos permiten a nosotros seguir caminando a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El libro de Proverbios dice lo siguiente: la preocupación agobia a la persona. Agobia significa nos limita, nos ahoga, nos inunda, no nos permite movernos completamente como debemos movernos. Algunos estudiosos de las preocupaciones han encontrado algunos números interesantes. Dice, el 40% de todas las preocupaciones son sobre el futuro y nunca suceden. Quiere decir que usted se preocupó a gratis, de gratis. Nunca sucede. El 30% de sus preocupaciones son sobre su pasado y ya no se pueden cambiar. Si la regó, la regó. No la puede cambiar. Ahora, el Señor puede hacer algo nuevo, pero lo que pasó, pasó. Escuche esto: el 12 son preocupaciones innecesarias sobre nuestra salud. Por ejemplo, ay, que y si me da cáncer a mí, y empieza con esa preocupación porque de pronto le va a dar cáncer y se muere porque se cayó de la cama. O sea, cosas completamente diferentes. Preocupaciones que tenemos constante, como cuando usted no encuentra las llaves de su carro, usted dice, ay, ¿será que ya me está dando demencia? Ese como que le cayó a muchos, ¿no? Es que a mí me pasa todo el tiempo. Entonces nos empezamos a preocupar y no podemos vivir nuestro presente. El 10% son preocupaciones insignificantes a las que no vale la pena preocuparse. Y el 8% son preocupaciones legítimas. Son desafíos inmediatos que tú y yo tenemos en nuestra vida. El tema es interesante porque Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte. Siempre les recuerdo que cuando el Señor estaba enseñando su gran Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, Él estaba sentado hablándole a la multitud, y lo interesante es que enseñando ese Sermón del Monte, Él vio los corazones de cada uno de los que estaban ahí, vio las preocupaciones, y mire lo que dice el versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y les dice, no os afanéis. Después, en el versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y otra vez lo recalca, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y sigue en su sermón, y en el versículo 31, escuche lo que dice nuevamente: no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos ¿O qué vestiremos? Y no termina ahí. En el 34 vuelve y dice exactamente lo mismo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio día. Mal. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo recalcó tanto? Y una de las preguntas que yo me estaba haciendo cuando leía el texto y leía el texto decía, ¿por qué el Señor nos creó con esa capacidad de preocuparnos? ¿Por qué no nos quitó ese pedacito de la mente? Y yo creería que podríamos vivir un poco más relajados. Podríamos nosotros como que me quito ese chip de la preocupación y ¡uy, qué rico levantarse! Entonces agarré mi teléfono y llamé a mi mamá. Y le dije, ¿qué opinas de esto? ¿Por qué el Señor nos puso eso? Y ella siempre tiene una respuesta científica. Y le dije, no, ¿sabes qué? Ven y explícanos a todos. ¿Por qué el Señor nos dejó ese problema de preocuparnos? Entonces, yo quiero invitar que Amparo venga para acá. Un segundo. Y en unos minutos nos ayude a entender eso. He sido bendecido de poder tener el privilegio de tener esta mamá, psicóloga, teóloga. No ha sido fácil porque con su psicología pues sabe pues lo que uno más o menos hacia dónde va, ¿no? Entonces me ha tocado defenderme, pero ahí voy. Pero ¿por qué, Amparo, el Señor nos deja con ese concepto de podernos preocupar? Y después el Señor Jesús nos dice, no nos preocupemos.
Bueno, una explicación es que detrás de cada preocupación hay una emoción básica que es la ansiedad. Hay una emoción básica que es el miedo, es el temor que está detrás de la ansiedad. Cuando leíamos la palabra, el Señor Jesucristo dice, no os afanéis. Una cosa es ocuparnos de nuestras asuntos, de nuestras responsabilidades, y otra cosa es afanarnos, angustiarnos, ponernos ansiosos. Entonces, esta capacidad de preocuparnos es algo tan importante porque es una manera que el Señor nos ha dado para defendernos. Es parte del sistema defensivo del ser humano ante una situación peligrosa. Si alguien me va a atacar, algo sucede en mi sistema nervioso, se activa el sistema simpático, que de simpático no tiene nada, porque lo que hace es generar hormonas como el cortisol, como la adrenalina, que me pone en alerta, que me pone en la capacidad de poder correr, de poder luchar para defenderme. Entonces, la preocupación desde ese punto de vista es positivo, es necesario para la supervivencia.
Necesario para la. Entonces, ¿a dónde mis preocupaciones pueden llevar mi vida si no manejo bien esto?
Muy bien. Ahora, decíamos que era muy importante para la supervivencia, porque ante una situación de amenaza, yo voy a poder defenderme de lo que está sucediendo. Voy a poder huir, pero si ese cortisol se mantiene constante, si a toda hora yo estoy preocupada de que algo me va a suceder, porque fíjense bien, estas amenazas pueden ser reales o pueden ser imaginarias. Si yo pienso que me van a atracar, que me van a atacar, que me van a hacer daño, el solo hecho de que yo pienso eso, aparece ese cortisol, aparecen esas hormonas cerebrales con el solo pensamiento. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de qué pensamos. El pensamiento es muy importante. Entonces, No podemos vivir en modo alerta. Modo alerta es con ese cortisol activado, con esa adrenalina activada, porque esto nos hace daño para nuestra salud física, emocional y espiritual. Si yo vivo en modo alerta, fácilmente voy a tener palpitaciones en el corazón, cambios en el ritmo cardíaco, se va a subir la presión arterial, el sistema inmunológico, las defensas del organismo se bajan y podemos enfermarnos fácilmente. Una cantidad de enfermedades, de úlceras gástricas, problemas de la piel, infinidad de enfermedades que tienen que ver con esa ansiedad, con ese estrés permanente. Aunque no esté sucediendo nada, pero lo estamos pensando que va a suceder. Tenemos exceso de futuro, pensando en muchas cosas que van a suceder.
Exceso de futuro. Entonces, lo que el Señor estaba diciéndole a ellos era, hey, no se afanen para que cuiden su salud, no se afanen para que puedan vivir mejor.
Claro que sí, eso es lo que está diciendo el Señor allí.
Ahora, ¿qué pasa cuando con mi cuerpo, con mi mente, cuando me libero de esas preocupaciones?
Cuando me libero de estas, el cortisol va a hacer su efecto solamente en el momento necesario y enseguida bajan los niveles de cortisol y vamos a quedar bien. Y sube otras hormonas como son la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, del bienestar, también la dopamina. Y allí yo voy a tener una posibilidad de vivir esa vida abundante que el Señor tiene para sus hijos, que tiene para los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino? ¿Dónde están? Eso, ustedes y yo, estos son, aquí estamos, esos ciudadanos del reino. Entonces, sí podemos vivir esa vida abundante porque se activa el sistema parasimpático. Si en la ansiedad se activa el sistema simpático, cuando bajamos de esa ansiedad, se activa el sistema parasimpático y vamos a experimentar eso. Y esto se activa en la medida que cambiamos nuestra manera de pensar, porque nuestro cerebro es maleable. Se puede recablear, en términos de hoy, sí se puede resetear, se puede recablear en la medida que entendemos esos principios de la palabra de Dios. Lo que las neurociencias están enseñando hoy, la Biblia lo ha dicho miles de años atrás. En Romanos 12, versículo 2, ustedes conocen ese texto, como nos dice que podemos ser transformados renovando nuestro entendimiento, renovando nuestra manera de pensar. Y así es que podemos experimentar la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para todos nosotros.
Gracias, Amparo. ¿Ah? ¿Claro? Por eso el Señor Jesucristo nos decía, por nada estéis afanosos. Dígale al de lado, por nada estéis afanosos. Pero suelte eso, suéltelo, no se afane. El Señor tiene sus tiempos perfectos. Ahora, ¿qué acciones? Vamos a mirar tres aspectos que nos van a ayudar a contrarrestar la ansiedad. ¿Qué tengo que hacer según la Escritura para poder contrarrestar la ansiedad, contrarrestar la preocupación, contrarrestar cada una de esas cosas que nosotros encontramos? El Señor Jesucristo lo enseñó, el apóstol Pablo lo afirmó y en Filipenses capítulo 4, escuche lo que dice el apóstol Pablo, es decida reemplazar la angustia con gozo. Ese sería el primer aspecto, es una decisión suya. Tú tienes que decidir reemplazar tu angustia por gozo. Y mire lo que dice la Escritura, por nada estéis afanosos. Ya no es el Señor Jesucristo, ahora es el apóstol Pablo. Es interesante que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, estaba en una circunstancia complicada, estaba metido en una cárcel, estaba metido en una celda, y él está escribiendo a la iglesia de Filipo, una iglesia que lo ayudó, que lo cuidó, que estuvo con él, y le está diciendo, una iglesia generosa, y él los está ministrando en su situación y les está diciendo, por nada estéis afanosos. ¿Cómo el apóstol Pablo pudo hacer eso? ¿Cómo estando en una cárcel le podía escribir a la iglesia, por nada estéis afanosos? Porque él había cambiado su angustia por gozo. No quiere decir que salió de su problema, quiere decir que en su vida él había cambiado su angustia completamente en gozo. Entonces les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, lo dice el apóstol Pablo y dice: presente sus peticiones al Señor. Búsquelo a Él. Recuerde que Él es el Dios todopoderoso que tiene dominio sobre todo. El mismo Señor Jesucristo, volviendo a Mateo capítulo 6, mira lo que dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? E inmediatamente después de decirles no se afanen, el maestro de maestros saca una ilustración poderosa y pone a todo el mundo a mirar las aves del cielo y les dice: mira que ellos no tienen esos graneros gigantes y se alimentan cada día. Lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, hey, a cada uno de ellos es: el Señor conoce cada ave, y si conoce cada ave y conoce su necesidad, también conoce a cada persona y conoce su necesidad. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Y cómo las aves tenían su provisión. Ahora, tenga mucho cuidado, porque algunas personas toman este elemento de mirar las aves del cielo que no trabajan. Sí trabajan. No, a salir del cuarto a trabajar. Si no te den, las aves del cielo van, hacen sus nidos, preparan sus nidos, buscan la comida para sus polluelos, van y cazan, van y bajan rápidamente al agua algunas y consiguen su alimento. No es que no hacen absolutamente nada, eso no está diciendo el Señor Jesús. No despreocúpate de todo, no. Él está diciendo es: ocúpate de tus cosas, pero no te preocupes todo el tiempo por el mañana. Y de una manera extraordinaria, el Señor Jesucristo empieza a explicar esta parte. Volviendo al apóstol Pablo, ¿cómo yo puedo cambiar mi angustia en gozo? ¿Cómo puedo cambiar mi angustia en gozo? Pues, apóstol Pablo lo dice también en Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, él lo dice de esta manera. Dice: regocijaos en el Señor siempre, versículo 4. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? No te regocijas por tu situación, te regocijas porque estás con Cristo, porque Él conoce tu situación. Te gozas en tu problema porque tú sabes que de ahí Él te saca. Cuando yo entiendo ese concepto, rápidamente voy a poder descargarme completamente en Él. Vivir con gozo no significa tener una actitud positiva, sino confiar en que Dios tiene el control de toda mi vida. Vivir con gozo no es tener una mente positiva. Hay muchos libros acerca de la mente positiva que le dice: levántate por la mañana que tú eres el más bonito, párate al espejo y dice: oh, soy la mejor creación, soy el más bonito, el más hermoso, mira cómo me veo bien. Y tú te miras al espejo y no es verdad. Te miras en esa situación recién levantado y si eres honesto dirás: hay tantos más bonitos que yo. Entonces, eso no está diciendo la Escritura. Lo que la Escritura le está diciendo es: la suficiencia de Cristo Jesús es suficiente para llenar tu necesidad, tu angustia, tu problema, romper el candado que tiene que romper, abrir la puerta que se necesita abrir para que tú cumplas la voluntad agradable y perfecta del Rey. Eso es lo que está diciendo completamente el Señor. Es la suficiencia de Cristo. Y el apóstol Pablo, estando en esa cárcel, sentía la suficiencia de Cristo a pesar de que no podía hacer lo que él quería hacer. Y le decía a su iglesia en Filipo, que estaba viviendo algunas situaciones: regocijaos en el Señor, alegres en el Señor, goces en el Señor todo el tiempo. Ahora, si el tiempo que tú y yo tenemos que gastamos preocupándonos, lo invertimos orando, nos quedaría menos tiempo para preocuparnos. Porque a veces utilizamos todo el tiempo preocupándonos y orando un poquito. Yo tengo aquí una caja que habla acerca de los afanes. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una cajita como esta. Y en esta cajita están todos nuestros afanes. ¿Cuáles son esos afanes? Los afanes que el Señor Jesucristo estaba mencionando ahí. Tu provisión, tu alimento, tus relaciones, tu mañana, tus hijos, tu salud. Él está diciendo, no te afanes. Y nosotros tenemos todos esos afanes. Y los que caminamos en el reino, a pesar de que tenemos todos esos afanes, tenemos un Dios. ¿Amén? Pero tenemos una cantidad de afanes. Y esos afanes nos disminuyen. A veces nos bajan el ánimo. A veces el Señor nos ha regalado una visión, nos ha regalado una dirección. Estamos trabajando en algo, estamos esperando en algo. Todavía no sucede. Entonces yo me angustio. Pero recuerdo que tengo un Dios. Y cuando vengo a la iglesia, yo oro. Señor, ayúdame en esta situación. Tengo esta preocupación. Mi mente está volando y está diciendo, y no va a pasar esto, y va a pasar esto otro, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Y si se va en la bicicleta y de noche y nadie lo va a ver, y lo va a atropellar un carro, y cuando se caiga lo pica la culebra, y cuando se vaya a parar se tropieza y se pega en la cabeza. Y empieza con todas las cosas que nuestra imagen, nuestra mente puede decir. Y se llena todo esto. Pero yo recuerdo que tengo un Dios. Entonces yo llego a mi congregación y yo deposito en el Señor esto. Yo descanso en Él y saco mi cronómetro para ver cuándo el Señor responde. Señor, estoy esperando esta respuesta. Y salgo contento, pero mañana es lunes. Hay que pagar el mortgage, la renta, los carros. ¿Subieron los seguros de los carros? ¿A ustedes subieron los seguros de los carros? Gracias a Dios, porque yo creí que yo era el único. ¿Ah? No, eso está pero volado. Y uno hace las cuentas y como que no les da. Y uno, Señor, ¿y qué vamos a hacer? Y como tengo tanta angustia, después agarro todas las cosas que descargué cuando busqué al Señor y termino mi semana viviéndolas aquí otra vez. Y es que aquí hay un problema. Es que mis afanes están más grandes que mi Dios. Y cuando mis afanes están más grandes que mi Dios, nunca podré tener la paz que el Señor le prometió a sus discípulos. Porque mis afanes, mis preocupaciones son más grandes que mi Dios, quiere decir que yo no tengo la confianza absoluta de que tengo un Dios perfecto que conoce mi destino y que pelea por mí. Y la única manera para que yo pueda no afanarme, como dice el Señor Jesucristo, y soltar completamente la ansiedad, es poder tener un Dios más grande que mis afanes. Y cuando eso pasa, quiere decir que inmediatamente yo puedo con toda certeza y toda seguridad y toda convicción decirle, Señor, yo no veo el camino, me siento limitado, sé que tienes algo para mí, pero yo deposito mis afanes en ti, completamente en ti, porque tú tienes control sobre todo en mi vida. ¿Estás haciendo eso? ¿O todavía tus afanes están más grandes que tu Dios? Tienes un Dios y crees en un Cristo, pero tu confianza que te lleva al cielo no es tan grande. Es más grande que tu confianza que el Dios que te lleva al cielo te sostiene hoy. No sé si se enredó y se cayó de la bicicleta ahí. Pero lo que le quiero decir es que creemos que hay un Dios y existe un Dios. un Dios que me lleva al cielo, pero no tengo la confianza para descansar en Él cada día de mi vida. Y eso pasa cuando pasa esto. Pero cuando yo empiezo a entender que mi papá es el rey del universo, que nada se mueve sin Él, entonces mis afanes los pongo en sus manos y cambio mi angustia por gozo. Y puedo decir, como decía el apóstol Pablo, con toda seguridad: aquí estoy para regocijarme completamente en ti. Y mira lo que decía el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es como preséntaselas al Señor, entrégaselas a Él, despójate de ellas con acción de gracias. Ay, ese Pablo impresionante decía: se la entrego con acción de gracias. ¿Sabe qué estoy diciendo ahí? Es como cuando el hijo te dice: me prestas $50, gracias. Y uno todavía no ha dicho si sí o si no. Es más o menos la idea, ¿no? Gracias, ¿por qué? Uno está anticipando de que el Señor va a responder. Ahora, el Señor va a responder con la mejor respuesta para usted y para mí: con acción de gracias, reconociendo que Él está completamente en control de todo. Cuando no sé qué hacer, Dios es mi sabiduría. Cuando me quedo sin energía, Dios es mi fuente y fortaleza. Cuando siento que todo se derrumba y me deprime, Dios es la fuente de mi felicidad. Cuando las cosas parecen desesperadas, Dios es fuente de esperanza. Cuando la vida se vuelve estresante, Dios es mi fuente de paz. Cuando estoy triste y a punto de explotar, Dios es mi fuente de paciencia. Cuando estoy abrumado por la culpa, ¿hay alguien abrumado por la culpa del pasado? No se quede ahí, voltéese, porque el Señor perdona nuestros pecados y nos limpia y nos regala la salvación y hace que nosotros volvamos a su camino. Cuando tengo ganas de rendirme, Dios es mi fuente de aliento. Por eso, si te quieres rendir el día de hoy por algo que te regaló el Señor, no le des espacio al enemigo en tu mente, porque el enemigo te quiere tener en angustia para que no pienses. Cuando yo estoy en angustia, cuando estoy estresado, me pongo torpe en mis pensamientos. ¿O no, hermana Amparo? ¿Cierto? Me dijo que sí. No, nos ponemos torpe. ¿Usted se ha dicho bruto alguna vez? A usted no le gusta que nadie le diga bruto, pero usted de pronto dice: ay, yo tan bruto. O yo tan torpe. ¿Sabes por qué? Porque tomamos decisiones inadecuadas por el alto nivel de preocupación y estrés que tenemos en nuestro corazón. Y el Señor Jesucristo, al ver toda esa congregación ahí sentada, les decía: por nada estéis afanosos. Les estaba diciendo: si tan solo confiaran en mí, si tan solo se dieran cuenta que yo conozco tu mañana, entonces te ocupabas, pero reconocías mi poder y depositabas en Él mis afanes. Hay un segundo elemento: mantenerse conectado con las promesas de Dios. Mantenerse conectado. Hay cantidad de promesas. Yo tengo que reclamar esas promesas. El Señor Jesucristo dice: no te afanes, que te voy a proveer. Pero el Señor Jesucristo también, en el Sermón del Monte, les dice o nos enseña cómo orar. Y el Señor dice: Padre nuestro, ¿qué más sigue? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Repítame ese último pedazo. Ahora repítamelo sin voz de rezo, con voz de oración. Danos, Señor, hoy nuestro pan de cada día. Uno, dos, tres. ¿Sabe qué el Señor Jesucristo está diciendo? Pida. Reclame lo que yo he dicho antes. Danos, Señor, nuestro pan de cada día. Ahora, si tú lo traes literal a nuestro contexto, tendríamos que decir: Señor, no me dejes comer el pan de cada día, porque hay tanto pan en este tiempo y unos panes tan buenos que mire cómo estamos. ¿Me comprende? Entonces, realmente, ¿qué quiere decir el texto? Ese danos el pan de cada día era algo mucho más grande que solamente un bocado de pan. Es la provisión completa que tu Creador tiene. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo cuando enseña a pedir, enseña a orar? Pida, pida, entréguele al Señor tu necesidad. Recuerda las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Filipenses 4:19, hay un texto que nos gusta mucho a nosotros. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay muchos que sacan este versículo de contexto. Cuando está diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hay que tener en cuenta a quién le estaba escribiendo. Y estaba escribiéndole ni más ni menos que a la iglesia de Filipo, la iglesia más generosa que tuvo el apóstol Pablo. Y a esa iglesia generosa le está diciendo: ustedes que son tan generosos, mi Dios pues les suplirá todas las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créalo, crea que Él va a estar con usted y que Él va a llenar completamente su necesidad. Y el Señor Jesucristo sigue hablando acerca de no afanarse. Mira lo que dice el versículo 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, recuerde el primer aspecto. Cambie su angustia por gozo. Cultive la segunda. Manténgase conectado a las promesas del Señor. Y número tres. Cultive la disciplina de resistirle a la ansiedad. El enemigo sabe que con la ansiedad te mengua. El enemigo sabe que con la ansiedad te quita estilo. Te hace ver nervioso, te quita seguridad. El enemigo sabe que te disminuye para cumplir los propósitos del Rey. Entonces, ¿qué hago? El apóstol Pablo nos dice qué hacer. Y mire lo que dice en Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos de Champion Forest, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Me encanta porque dice: todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Está diciendo: transforme su manera de pensar. Está diciendo: cultive una disciplina de pensar bien, acorde a la palabra del Señor. Y me encanta la palabra que dice: si hay verdad alguna. Dice: si hay virtud alguna. Quiere decir: si ese pensamiento me acerca al Señor, repiénselo. Cuando usted empieza a sentirse disminuido por los demás, usted empieza a recordar que usted es hijo del Creador, que el Señor conoce su nombre, que el Señor le liberó de las cadenas. Cuando usted empieza a sentirse inseguro, usted empieza a decir: yo soy hijo del Padre Celestial. Decláralo, que el enemigo se asuste de su convicción, porque el Señor conoce tu punto. Y voy fortaleciendo mi mente, no con palabras, sino con la verdad, que es Cristo Jesús. Y cuando entiendo ese concepto, entonces cultivo la disciplina de resistir a la ansiedad. No dejes que tu situación, que es dolorosa, te abrace completamente. Déjate abrazar completamente por tu Señor. Él quiere acompañarte en tu camino y quiere estar contigo. Ahora, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo, estando en la cárcel, les decía: yo estoy en la cárcel y estoy en una lucha, pero el Dios de paz está conmigo. El Dios de paz solo estará contigo cuando tú tienes la capacidad de sacar todos tus afanes. En estos afanes está lo que te duele, lo que no te deja dormir algunas noches. En estos afanes están todos tus temores. En estos afanes es que estás esperando cuál es tu siguiente paso. Y cuando estamos en esos tiempos de esperar, el enemigo se viste de fiesta, porque sabe que muchas veces estamos débiles. Pero cuando yo deposito mis afanes en el Dios de la letra grande, se libera en mí lo que me está atando y puedo correr mejor a la meta que el Cristo Señor tiene para mi vida. Amén. Iglesia, tú estás aquí y sé que tienes luchas, y vamos a orar y vamos a clamar por la paz de Cristo, la fuerza de Cristo. Cierras tus ojitos ahí donde estás. Y si tienes luchas hoy, y si tienes algo que te preocupa, algo que te molesta, que está allí, que no lo puedes soltar, el Señor Jesucristo dice: entregad toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene un cuidado especial sobre ti. Lo quieres depositar. Él conoce tu potencial. Él conoce dónde te quiere. Él conoce tu enfermedad. Pero recuerda que Él es el Dios de milagros. Él tiene siempre la última palabra. Y cuando tú y yo entendemos eso, vamos a disfrutar de la paz de Jesús.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.